prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play. Onda Saludable con Mat Muñoz.
Para mantener hábitos de vida saludable, para prevenir síntomas o patologías, para llevar un control adecuado de una enfermedad o incluso para formarnos en salud. Existen y se nos pueden ocurrir miles de motivos por los que llevar a nuestro teléfono móvil una aplicación de salud. Pero la motivación principal es que nos pueden salvar la vida. Imaginemos, por ejemplo, que una mordedura o picadura de un insecto nos produce una oclusión en las vías respiratorias, urticaria, enrojecimiento de la piel, ritmo cardíaco acelerado, pulso débil o incluso pérdida del control de orina y desmayos. Es lo que se conoce como una reacción alérgica grave. Ante estos síntomas, los facultativos recomiendan inyectar epinefrina, lo que hará que los músculos de las vías respiratorias se relajen y los vasos sanguíneos se contraigan. Pues bien, la misión de la aplicación móvil que nos presentan hoy la alergóloga Ana Salas y el especialista en medicina interna Adrià Curran no es otra que mejorar la calidad de vida de las personas que sufren este tipo de reacciones alérgicas. Son los creadores de la startup Anafilaxis, una solución tecnológica que ofrece inteligencia humana a la epinefrina. Os estaréis preguntando ya cómo lo hace, ¿verdad? Pues bueno, no dilato más la presentación y le doy la bienvenida a Digitalmente Saludable a Ana Salas y a Adrià Curran. Muchas gracias por acompañarnos, chicos. Yo cuando conozco a algún profesional de la salud que además de sus responsabilidades diarias para con sus pacientes se lanzan a la aventura de desarrollar herramientas que pueden ayudar a mejorar la asistencia sanitaria, siempre me surge la misma pregunta. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo podéis combinarlo todo en vuestro día a día, Ana?
Pues la verdad es que solo se puede hacer con mucho, mucho esfuerzo y dedicando gran parte del tiempo que nos queda libre, ¿no? De hecho, esto solo esfuerzo solo puede hacerse si te gusta lo que haces y nosotros nos apasiona nuestro trabajo y disfrutamos muchísimo haciéndolo. Y además trabajamos con un objetivo final, ¿no? Que es que puede llegar el producto como desarrollado en manos de los pacientes y que se pueden realmente beneficiar de ello. Y eso todavía es lo que te da más energía para seguir adelante.
Porque además me imagino que también es importante rodearse de personas que te apoyen ahí donde tú encuentras una piedra y que te ayuda a superarla y a superar los retos que en el día a día os supone, pues esto, el desarrollo de herramientas para los que los médicos no estáis capacitados. Adrià, ¿cómo lo combinas tú? ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues como ha dicho Ana, con muchas ganas, mucha pasión. Una cosa muy importante es que el fruto de lo que hacemos se reflejará pues en los pacientes en una mejoría de su calidad de vida. O sea, que tiene un objetivo que es muy importante, que no solo hacer una app o un gadget para pasar el rato, sino que les puede mejorar la calidad de vida, y eso es un estímulo muy importante.
Eso es una motivación, la motivación principal, diría yo. ¿Y cómo surgió la idea de poner en marcha Anafilaxis, Ana?
Pues uno de mis campos de interés dentro de la alergología es la anafilaxia, ¿no? Que es una reacción alérgica grave, que es potencialmente mortal. Y en una de las consultas que estaba visitando un paciente que había sufrido una anafilaxia, me comentó que fue cuando estaba comiendo en una montaña una comida que llevaba frutos secos y él no lo sabía, y entonces empezó a encontrarse mal. Intentó ponerse la adrenalina, pero no se acordaba cómo se hacía, y cuando iba a llamar, pues perdió el conocimiento. Entonces, por suerte, un perro, y esto no es broma, lo vio, avisó a su amo, al servicio de emergencias, y finalmente se salvó, ¿no? Y él, claro, me preguntó, y ahora yo si me vuelvo a pasar, aunque lleve la adrenalina, ¿qué puedo hacer si no me acuerdo o si pierdo el conocimiento? ¿Qué va a pasar si estoy en otro sitio, nadie me ve y me pasa lo mismo, ¿no? Y allí es cuando yo llegué a casa, pues hablé con Adrià y teníamos claro que teníamos que desarrollar algo para estos pacientes, y con un brainstorming, pues un día en la terraza salió Anafilaxis.
Bueno, porque esta historia podía haber acabado en dramáticas consecuencias, gracias a Dios, a que apareció ese perrillo por allí, ¿no? Y Adrián, ¿qué consiste vuestra startup?
Bueno, pues hemos desarrollado Anafilaxis, que no solo es una app, sino que es una funda inteligente, donde se puede customizar, que se pone el autoinyector de adrenalina, o de epinefrina, es lo mismo, que es como un boli que se inyecta, y lo que hace esta funda es controlar ciertos parámetros de este autoinyector para asegurar que esté en buenas condiciones por si el paciente tiene que utilizarlo. Y esta funda, toda esta información que recoge, la traslada al móvil, a una aplicación que tiene el smartphone vía Bluetooth, Y esta aplicación tiene múltiples funcionalidades. Todas ellas, pues el objetivo final es encontrar solución a los problemas que tienen los autoinyectores para que los pacientes que los tienen que utilizar porque tienen anafilaxia, pues estén más tranquilos. Y esto no solo al paciente, sino también a sus familiares, porque esto es una enfermedad que también puede afectar a niños y adolescentes, y el tener esta funda y esta aplicación pues da tranquilidad al paciente, pero también a la familia.
¿Por qué se puede producir la anafilaxia? Yo decía, por ejemplo, que la puede producir la picadura o la mordedura de un insecto. Ana, tú me hablabas de haber consumido frutos secos. ¿Con qué otros elementos se puede producir, Ana?
Básicamente, las causas más frecuentes son medicamentos y alimentos, pero también se puede producir por picaduras de insectos, como bien has comentado, por el látex, por anisakis, que ahora también es muy común porque la gente come mucho pescado crudo, por ejercicio físico, por calor. Pero lo más habitual son medicamentos y alimentos.
¿Y en este sentido qué beneficios ofrece vuestra startup a los pacientes?
Pues la funda inteligente lo que hace es avisarte si la adrenalina cambia de color, que significa que está en mal estado. También te avisa si la temperatura donde la tienes está fuera de rango, para que tú la puedes mover y así evitar que se estropee. Y además, si te olvidas, si te vas de casa y te olvidas, la dejas en algún sitio, pues te avisa también que te estás alejando de la adrenalina. Y cuando está caducada también. Pero algo muy interesante que lo que hace, que tiene que ver un poco con la historia que hemos comentado, es que si el paciente tiene una anafilaxia, justo cuando al abrir la funda, aunque el paciente después pierda el conocimiento, está ahí activa un protocolo de emergencias que avisa a los contactos que el paciente habrá predefinido previamente en la aplicación, les envía un mensaje o un mail, o si quieres también una llamada, diciendo exactamente dónde se encuentra este paciente que está teniendo una anafilaxia. Y además se dispara también un vídeo con voz que te va diciendo paso a paso lo que tienes que hacer. Porque así, si tú, por ejemplo, pierdes el conocimiento, pues alguien está a tu lado y no sabe cómo funciona esto, pues siguiendo las instrucciones podrá llegar a utilizarlo, ¿no? Y a inyectarte la adrenalina. Y además, si estás solo, pues al familiar o la persona que has puesto de contacto sabrá exactamente dónde te encuentras y que estás teniendo una anafilaxia y también podrá llamar a los servicios de emergencia. Y claro, esto también es muy útil, sobre todo para niños y adolescentes, ¿no? Que muchas veces los padres tienen miedo de el niño cuando va solo con la adrenalina, si le pasa algo y ellos no se enteran, pues esto es una forma de estar como más unidos con la familia y saber exactamente pues que la adrenalina sigue siempre en buen estado, que si le pasa algo pues será avisado el familiar en el primer momento. Y además es customizable, con lo que yo creo que también lo hace más atractivo, ¿no? Que lo puedes cambiar de color y lo hace que sea un gadget menos médico y que los jóvenes tengan menos miedo o vergüenza en llevarlo.
Bueno, que habéis pensado en todo, habéis pensado hasta en el diseño, ¿no? Adrián, ¿y por qué fases ha pasado el proyecto? ¿Dónde nació?
Bueno, esto, como ha dicho Ana, el proyecto nació en la terraza, hablando de este caso en concreto, de cómo lo podíamos solucionar con una cervecita y hablando, discutiendo que las limitaciones, los problemas del autoinyector pues son bien conocidas cuando te dedicas a esta enfermedad, pero las soluciones la verdad es que no estaban nada claras. Teníamos muy claro lo que queríamos, pero no sabíamos cómo ejecutarlo, ¿no? Cómo llevarlo a la práctica. Entonces Ana fue seleccionada para un programa que es Imagine de Silicon Valley, donde se van un mes a Estados Unidos, que está fundado este programa por Xavier Verdaguer, que es un emprendedor en serie. Y fue allí donde, en este proyecto de Imagine, se hizo un concurso interno de proyectos que la gente que participaba podía presentar y seleccionar el nuestro porque les gustó, dándonos la posibilidad de hablar con inversores de ahí, de San Francisco. Entonces La aceptación fue muy buena, el feedback fue muy positivo y uno de los inversores era Joaquín Trías, que es un personaje muy, muy interesante y que tiene muchos contactos y que conoce muy bien este mundo, que igual que Xavier Verdaguer también se unió al proyecto, de hecho son socios fundadores y nos puso en contacto con la gente adecuada para hacer un equipo multidisciplinar, para hacer el hardware, el software, la parte ejecutiva. Empezamos con el seed capital de las full friends and family. Con este dinero hicimos primero pues la patente y desarrollar el prototipo y la app, que se dice rápido, pero fue un proceso largo de ensayo y error, porque la verdad es que en esto no te lo enseñan en ningún sitio, tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Y después pues buscamos inversión para los siguientes pasos en foros y una cosa importante es que fuimos preparando también ensayo clínico, que esto nos diferencia de otros competidores que pueden haber, de otras apps de alergia. No, uh-huh. no sería necesario por el tipo de producto un ensayo clínico, pero nosotros como médicos creemos que es muy importante tener datos fiables hechos en un ensayo clínico, con pacientes reales, que no sea una cosa de marketing. Porque esto hace que sea un medical device, no un gadget y ya está. Y bueno, y hemos cerrado una segunda ronda, tenemos la funda y la app funcionando, la aprobación de la Agencia Española de Medicamento, y ya estamos haciendo el ensayo clínico, probándolo en pacientes.
Pues me gustaría que me detallaras, Ana, un poquito de este ensayo clínico, cómo ha ido este ensayo en pacientes y cómo os está, bueno, qué conclusiones tenéis por ahora.
Bueno, como ha dicho Adrián, lo hemos empezado ahora realmente el ensayo clínico. Tuvimos la aprobación de la ENS pues en febrero o marzo y ahora en abril es cuando hemos empezado el ensayo clínico. Las primeras conclusiones hasta dentro de 3 meses, que es cuando los pacientes dan el primer feedback, no tendremos una conclusión clara de realmente el feedback de cada paciente, ¿no? Pero muy contentos porque todo el mundo que se lo proponemos, pues todos quieren participar. La gente está muy interesada en nuestro proyecto, que esto hace que realmente te sientes ilusionada y ves que el esfuerzo que hemos estado haciendo valga la pena. Y bueno, y ahora también estamos a la vez buscando inversión pues para la tercera ronda de financiación, para permitir que esto, una vez termine el ensayo clínico, con todo el feedback que tengamos, pues sacar el producto al mercado.
Y cómo habéis una preguntita, Ana, ¿cómo habéis reclutado a estos pacientes y cuántos pacientes forman ahora mismo parte del estudio?
Mira, en principio, la N que tenemos marcada por estadística y que nos daría una buena potencia estadística sería de 100 pacientes. Uh-huh. Y de momento ya llevamos 25.
Ah, bueno, está muy bien.
Sí, hemos empezado hace poco. Tenemos 3 meses de criterio, o sea, de inclusión de pacientes y a partir de aquí después son 6 meses en el ensayo clínico.
¿Y para poder participar en vuestro ensayo?
Estamos en semana... Este ensayo se está desarrollando en el Hospital Vallebrón, que es uno de los más grandes de España y uno de los potentes también a nivel europeo, que también es puntero en este tema en anafilaxia. Entonces, todos los pacientes que se visiten allí y que tengan anafilaxia, se les ofrece la oportunidad de participar en el ensayo, pues dándose a probar la funda y la aplicación con el autoinyector. Y bueno, y de momento la verdad es que la gente que le estamos pues ofreciendo, que le están ofreciendo participar en el estudio, están diciendo que sí, porque bueno, parece ser que sí que les atrae la idea, ¿no?
Además, yo creo que es como que les da un poquito de seguridad, ¿no? El tener esa aplicación móvil, ese miedo que da al tener una anafilaxia, el estar en la calle solo, que te ocurra lo que tú nos contabas con esta historia, yo creo que al tener este dispositivo, pues al final lo que te hace es darte un poco de tranquilidad, por lo cual no creo que nadie se niegue, ¿eh? Y Adrián...
No, la verdad es que te da tranquilidad, sí.
Desde luego que sí.
Y la aceptación, la verdad es que ha sido muy buena, no solo de los pacientes, sino de los propios investigadores de un hospital como el Vallebrón, y enseguida les pareció súper interesante y dispuestos a participar con mucho interés, muchas ganas, y bueno, la prueba es el ritmo de inclusión de pacientes.
Uh-huh. Pero, Adrián, ¿cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis con esta aplicación? Porque nos habéis contado que Imagine fue un salto fundamental para el desarrollo y que a partir de ahí habéis sido todo lanzado, pero me imagino que habrá habido obstáculos en toda esta carrera. ¿Cuáles han sido?
Uf.
Obstáculos, hasta ahora nos hemos encontrado muchos, pero los hemos ido, la verdad es que superando gracias a lo que tú decías antes, ¿no? Del apoyo entre todos los miembros del equipo, pues hace que cuando uno ve algo negro, pues los otros ayudan a tirar adelante. Ha habido, pues como todo, cuando creas algo de cero, pues la funda al principio, problemas técnicos, la aplicación también, la hemos ido mejorando, múltiples versiones. La verdad es que el producto final es muy bueno, el que ahora están probando los pacientes, pero llegar hasta aquí ha sido largo y difícil, pero estamos muy satisfechos y a partir de ahora vienen muchísimos otros retos. Lo primero es, ahora que lo están probando los pacientes en condiciones reales, pues todo el feedback que obtengamos, todas las cosas que se pueden mejorarlo. Después vendrá el tema regulatorio. Claro, nuestra idea es que esto pueda llegar al máximo de pacientes posible y esto incluye, pues pensamos, a nivel mundial. En Estados Unidos hay mucha concienciación con el tema de la anafilaxia y el autoinyector de adrenalina y es un mercado que es muy interesante, pero la parte regulatoria, la FDA y la EMA, pues funcionan distinto y en eso estamos ya trabajando. Y la otra cosa que también pues será una cosa que tendremos que superar es todo el tema de pasar de las fundas que tenemos hoy en día que son un poco, para entendernos, caseras, son unas fundas serias y que funcionan, ¿eh? Pero pasar de aquí a la producción industrial pues también es un salto cualitativo, pero todo esto con todos los partners que tenemos lo tenemos ya encaminado. Pero bueno, necesitaremos una ronda de inversión para hacer este salto al mercado y después vendrá la distribución.
Bueno, os queda todavía muchos meses por delante, primero con el ensayo clínico y luego ya veremos el resto, ¿no, Adrián? Pero me imagino que estáis aprendiendo muchísimo. ¿Cómo pensáis que contribuirá vuestra startup, esta idea que habéis tenido, a modificar el sistema sanitario? ¿Cómo puede hacerse un hueco?
Mira, esto, la verdad es que todo depende de cómo vaya todo el tema de la regulación. Nuestra idea, lo que sería lo ideal es que sería que los laboratorios que producen el autoinyector lo cogieran como alternativa a la funda que hay hoy en día. La funda que hay hoy en día es una funda transparente que no sirve para nada, simplemente por si cae, que no protege de los golpes, pero poca cosa más. Si ya de entrada el paciente pudiera tener la funda con la adrenalina, con esta funda, pues sería muy útil para su tranquilidad y para su calidad de vida. Entonces ahí es el hueco donde sería interesante. A la larga se intentará que todos los medicamentos pues tengan este tipo de ayudas que faciliten la vida al paciente, ya sea pues recordatorios de pastillas, todos los autoinyectores con fundas parecidas a esto. Tiene mucho potencial. Si no lo cogen la industria farmacéutica, pues será cuestión de luchar para que llegue al máximo número de pacientes posible, y esto pues será un camino también interesante que se abrirá.
Bueno, y ahora tengo una última pregunta para ambos. En un escenario en el que las aplicaciones móviles y los dispositivos móviles como el que vosotros presentáis comparten protagonismo con otras herramientas digitales de salud, como pueden ser los wearables, el Big Data, ¿cuáles diríais que será el hallazgo más importante de la eHealth en los próximos años? Vamos a empezar por ti, Ana, a ver qué opinas tú.
Bueno, yo creo que realmente la medicina en los próximos años va a hacer un giro de 360 grados. Pero no, o sea, ya no solo por el tema de aplicaciones que estamos hablando, sino por dos cosas. Una, a nivel, por ejemplo, quirúrgico, que yo creo que aparecerán robots que hay ahora actualmente, pero que al final habrán muchos robots que podrán hacer operaciones mucho más precisas que puede hacer el hombre, ¿no? O sea, esto por un lado. Y además que, por ejemplo, tienes modelos 3D de cuerpos humanos, por lo cual puedes practicar operaciones mucho más frecuentemente de lo que se podía hacer antes, o sea, que realmente los cirujanos se pueden preparar mucho mejor. Pero por la parte médica, creo que esto implicará también una digitalización total de todas las enfermedades, con lo cual el Big Data nos ayudará, igual que el genoma humano que se ha conocido y todas las técnicas que podremos ver exactamente, o sea, la parte genética de cada uno de los pacientes, nos permitirá hacer una medicina personalizada finalmente, porque el Big Data nos dará mucha información de todo, una información global, con lo cual cuando el paciente al final entra en la consulta, tú haciendo un estudio genético, sabrás exactamente qué tipo de fallo molecular tiene este paciente, por eso tiene esta enfermedad, y entonces podrás hacer una medicina personalizada justo, dando una medicina justo para esta alteración. Uh-huh. Yo creo que esto será el cambio, ¿no? Que ahora tenemos una medicina más general, de todos, pues tiene una asma, pues damos unos inhaladores, tiene tal, pues a todos más o menos lo mismo, ¿no? Pero de hecho esto con el cáncer ya se está empezando a hacer, que al cambiar justo la molécula que está alterada, o sea, hacer una medicina personalizada. Yo creo que eso será el futuro.
Individualizada. Y Adrián, ¿qué opinas tú?
Yo creo que las dos cosas serán iguales de importantes. Todo el tema del Big Data yo creo que nos permitirá avanzar mucho más rápido, pero también con una mayor seguridad de cara al paciente, conocer efectos secundarios, conocer muchas más cosas sobre los tratamientos, sobre las enfermedades, y ahí hay un campo enorme para explotar. Pero también todo el tema de las apps y los wearables serán muy importantes tanto para el médico como para el paciente. Al médico yo creo que le ayudará mucho a tener toda la información del paciente en un momento de forma rápida, mucho más segura también. La prescripción evitará errores humanos, lo tendremos todo en el bolsillo, en la palma de la mano. Y de cara al paciente, pues también le ayudará en la calidad de vida, en la adherencia, sobre todo en aumentar la autonomía del paciente para controlar su propia enfermedad, ¿no? Lo de empoderar al paciente en controlar sus problemas, pues esto será una realidad que será mucho más fácil con las nuevas tecnologías. Pero lo que yo también creo que es muy importante decir es que esto, por mucho que sea más tecnológico, no tiene por qué significar una deshumanización del acto médico. O sea, esto yo creo que sea una ayuda a nuestro día a día, pero no sustituirá nada, ¿no? El trato con el paciente, con el médico, sigue siendo muy, muy importante y esto no tenemos que perder.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero permitidme la opinión. Yo creo que hace falta que la gente dé el paso al frente, como lo habéis hecho vosotros, y que por fin las aplicaciones móviles que hay en el mercado, porque tenemos muchísimas aplicaciones de salud, pero si hacen falta, yo creo que entren en ese ensayo, que entren en ensayo clínico, que de verdad sean probadas en pacientes, porque a día de hoy tenemos muchas hipótesis de la eficacia de aplicaciones móviles, pero no son más que eso, que hipótesis. No hay datos que demuestren que el uso de la tecnología móvil pues esté mejorando el sistema o que de verdad esté ayudando a los pacientes. Entonces yo en ese sentido os tengo que dar la enhorabuena por lo que estáis consiguiendo, porque la verdad me parece asombroso.
Muchas gracias.
Bueno, pues Ana, Adrià, no me gustaría despedir esta entrevista sin mandaros un fuerte saludo y, por supuesto, deciros que aquí tenéis vuestra casa en Madrid. Estamos aquí para cuando podáis haceros una escapadita, nos venís y visitáis nuestros estudios, que seguro que os van a encantar.
Perfecto,
muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Y por supuesto, os deseamos muchísimos éxitos en esta fase en la que estáis experimentando ahora y que, como nos habéis comentado, consigáis encontrar los inversores de esta tercera ronda de financiación de la que nos hablabais. Nosotros estaremos ahí, ojo a visor, siguiendo vuestros pasos y esperando el día en el que podamos dar esa gran noticia, ¿no? Esa gran noticia de que por fin una aplicación móvil ha sido probada en pacientes y que puede ser muy útil para solucionar un problema tan complicado como es la anafilaxis. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Igualmente, gracias. Buenas tardes.
Lo que me gusta a mí entrevistar a gente que tiene tanta pasión por desarrollar sus proyectos como Ana y Adrià. Ellos son un claro ejemplo de que si se quiere, se puede. Y bueno, otro claro ejemplo es nuestro querido Xavi Olva, responsable de Estrategia Digital de Sanofi, que hoy nos trae una reflexión muy interesante. Escuchémosla.
Hola Mar, y hola a todos los oyentes de Digitalmente Saludable. Quiero empezar por felicitar a Ana y Adrià por su fantástica entrevista llena de ilusión, pero sobre todo felicitarles por su actitud, por querer cambiar el mundo de pacientes con ataques anafilácticos. Ya os he dicho que sois uno de los ejemplos que siempre destaco de profesionales de la salud emprendedores. Como hoy hemos conocido el proyecto de anafilaxis, me gustaría dedicar mi programa de hoy a otros proyectos de tratamientos farmacológicos inteligentes. Ya os he dicho en otros programas que las herramientas y los canales digitales como Internet y las redes sociales están transformando la salud por completo, pero el gran cambio se va a producir en cuanto podamos incorporar inteligencia humana a los dispositivos médicos y estos puedan pensar como un profesional de la salud y ayudar a los pacientes en la gestión de su salud. Me gustaría destacar 8 proyectos muy atractivos de pastillas o inyecciones inteligentes, en los que se está incorporando dispositivos digitales a tratamientos médicos para mejorar los resultados de salud. El primer proyecto de pastilla inteligente es Proteus, la primera pastilla que incorpora un chip en el interior del comprimido. Se trata de un fármaco para esquizofrenia, depresión o desorden bipolar, que ha desarrollado la empresa de salud Proteus en colaboración con Otsuka. La pastilla, elaborada con materiales biocompatibles, contiene un sensor que se activa al entrar en contacto con los ácidos gástricos. Este sensor ingerible se comunica con un parche que el paciente deberá llevar colocado en su brazo y a través del parche se envía la señal a una aplicación para el smartphone. El sistema Proteus no solo monitoriza la ingesta de medicación, sino también la actividad física, la presión arterial, el ritmo cardíaco y el peso del paciente. El segundo proyecto es Revismart y se trata de un dispositivo que convierte un inyectable en un tratamiento inteligente. Revismart es un dispositivo electrónico de autoinyección para pacientes con esclerosis múltiple que permite monitorizar la adherencia al tratamiento de ese paciente con esclerosis múltiple. El inyectable se mete dentro del dispositivo y este mini ordenador guía al paciente de forma visual cómo inyectarse el tratamiento. Le recuerda que tiene que pincharse y le precarga la cantidad que tiene que pincharse y además le indica en qué parte del cuerpo lo tiene que hacer, ya que el tratamiento inyectable debe pincharse de forma rotatoria en diferentes partes del cuerpo. Toda la información de actividad de Revismart se transmite por Bluetooth con una app del smartphone. El tercer proyecto que quiero destacar es la primera pastilla inteligente que diagnostica y que se ha sido probada por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, la FDA. Se trata de PillCam, una cápsula que tiene integrada una cámara. Esta cápsula hace las funciones de endoscopia. Esta cápsula endoscópica incluye una pequeña cámara en cada extremo de la píldora, que complementa el alcance diagnóstico de la colonoscopia. Después que el paciente lo ingiere, la PillCam graba durante 10 horas todo aquello que ve y transmite este vídeo al ordenador del médico para su posterior análisis. El cuarto proyecto proviene del monstruo del mundo digital Google. Como sabéis, Google está haciendo una apuesta decidida por investigar soluciones innovadoras para la salud. Así, ya está trabajando en una lente de contacto que permite medir la glucosa a través del lagrimal del ojo. Pero una de las líneas de investigación en salud más ambiciosas de Google está en las pastillas inteligentes. Su división de salud estudia una píldora que al ingerirse libera nanopartículas magnetizadas que viajan por el organismo para localizar células cancerígenas o analizar el nivel de colesterol. Las partículas después pueden reportar sus conclusiones a un sensor que lleva al paciente. Sin lugar a dudas, esto permitirá mejorar el diagnóstico de enfermedades como el cáncer. El quinto proyecto es StentTrout, que me gustaría hablaros, lo traigo de científicos de Melbourne, que han desarrollado un dispositivo muy pequeño como una cerilla que se implanta en el cerebro de pacientes con problemas cerebrales que tienen problemas de movilidad. A través de este implante se puede controlar de forma inalámbrica las extremidades y tratar los casos de parálisis. Una vez implementado este dispositivo en un vaso sanguíneo próximo a la corteza motora del cerebro, capta las señales y permite que los pacientes se muevan con un exoesqueleto robótico unido a sus extremidades, que se moverá con solo pensar la acción. El sexto proyecto es el ojo biónico. Ya es posible restaurar las funciones visuales de un ojo con problemas de visión gracias a la implantación de un chip en la retina, en la parte posterior del ojo, que me permite reemplazar los fotorreceptores dañados. El chip captura la luz que entra en el ojo para estimular las células nerviosas de la retina interna para entregar señales al cerebro a través del nervio óptico y, por tanto, mejorar la visión del paciente. Y el séptimo proyecto que os quería dar a conocer es Timesulin. Se trata de un tapón que viene a sustituir el tapón de los bolígrafos de insulina. Este tapón está conectado con Bluetooth con el smartphone y le permite al paciente con diabetes recordar cuándo se tiene que pinchar la insulina y qué cantidades de insulina se ha pinchado en anteriores administraciones. Y el octavo y último proyecto que me encanta es FreeStyle, de Abbott. Se trata de un parche que se inserta a modo de aguja en una de las capas de la piel. Este parche hace de glucómetro y va monitorizando de forma continua los niveles de glucosa del paciente. El parche tiene un mini ordenador y tiene Bluetooth, con lo que transmite de forma inalámbrica tus niveles de glucosa. Lo más importante es que permite al paciente ver la evolución 24 horas al día de sus niveles de glucosa y sustituye a los glucómetros estándar y actuales que solo te ofrecen tus niveles de glucosa una vez te pinchas y lo mides con tiras reactivas. Espero que os hayan gustado estos 8 ejemplos de tratamientos inteligentes que permiten mejorar el diagnóstico de patologías, la monitorización de pacientes o la administración y adherencia de los tratamientos. Sin embargo, todavía hace falta mucho para que estos proyectos se conviertan en la realidad de nuestro sistema de salud. Necesitamos que los profesionales de la salud lo incorporen en su práctica clínica diaria y hagan estudios clínicos robustos que demuestren sus beneficios clínicos. Y necesitamos que las instituciones sanitarias también apuesten por financiar este tipo de iniciativas que mejorarán los datos de salud de sus ciudadanos y también harán del sistema de salud más eficiente. Sin más, hablamos la semana que viene y espero que tengáis una semana digitalmente saludable.
Gracias, Xavi. Muy interesante tu reflexión. Yo me despido del programa de hoy. Ya sabéis que hemos tenido una interesante entrevista con Ana Sala y Adrià Curran. Son dos médicos que se han involucrado en esa aventura de crear una aplicación móvil para ayudar a los pacientes con reacción alérgica grave. Esos pacientes que cuando consumen, por ejemplo, frutos secos, pues experimentan oclusión en las vías respiratorias, urticaria, enrojecimiento de la piel. Ana precisamente nos pone un ejemplo claro de cómo surgió esta iniciativa, que fue lo que les movió a los dos para poner en marcha esta startup. Y bueno, yo me despido de vosotros esperando que mucha gente más se sume al carro del desarrollo de estas herramientas digitales de ayuda a los pacientes. Hasta el programa que viene. Besitos.